Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos. Coming round, turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Escritura y Lectura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy miraremos al futuro y les traeremos nuestra idea de lo que será Se Lee Cultural en el 2019. Todo acompañado de covers que superaron o que son iguales o que son buenos que a los originales. Empezamos con Total Eclipse, Eclipse Total del Corazón, traducida al español. ¿Ustedes recuerdan cómo era la traducción? Eclipse Total del Sol, era igual.
Del Amor.
Del Amor.
Eclipse Total del Amor.
En este momento escuchamos al grupo Exit Ending. La canción originalmente es de Bonnie Tyler. Y también tuvo, como ya dije, su buena canción en español, o como algún comediante lo dijo, que la traducíamos El Anillo No Se Da o El Anillo No Se Quita y ese tipo de cosas. Maestra Carolina, ¿cómo está el día de hoy y qué nos trae?
Gracias, Diego. Un saludo para todos nuestros ciberoyentes. Hoy les traigo algunas ideas, como usted lo dice, para esos programas del próximo año. Vamos a ver cómo nos siguen animando nuestros ciberoyentes también y nos mandan sus sugerencias.
Gracias, maestra. Profesor Huertas, ¿qué nos trae para el próximo año?
Muchas gracias, Diego. Un saludo para los cibernautas que se conectan a una nueva emisión del Se Lee Cultural. También mi saludo muy especial y un reconocimiento para nuestro director, el señor Sebastián Ríos, para don Nelson Duarte en el control maestro, a la coordinación del Centro de Lectura y Escritura en Español, a los colegas que participan en este espacio, los profesores Carolina Santana, Diego Velázquez, por hacer posible este maravilloso espacio a través de U Rosario Radio. Hoy compartiré con ustedes algunas ideas futuras, sí, es lo que se viene para 2019. Recuerden que nos pueden visitar en el edificio Santa Fe, oficina 410.
12, maestro.
Ah, ya estamos en la 410.
Desde siempre. Bien.
Desde siempre. Bueno, entonces quienes han ido a la 10, por favor, vayan a la 12 más bien. Cuarto piso del edificio Santa Fe. Me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co.
Gracias, maestro. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@urrosario.edu.co. Les traeré pues también mis propuestas, ya que esto no es una dictadura, ni un régimen, ni nada más. Aunque pues por lo general lo que yo digo es lo que hace aquí, pero mentiras. Nos acompaña, pues ya lo dijo el profesor Rodrigo, el señor Nelson Duarte en el máster, y bajo la dirección de Sebastián Ríos. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentra en la plataforma Speaker en la cuenta U Rosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como U Rosario Radio. Nos puede escribir sugiriendo temas o sus comentarios a nuestro correo cle@urrosario.edu.co. Le voy a pedir el favor a la maestra Carolina porque a ella se le suena mejor.
Las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen en Se Lee Cultural. Conéctate.
Bienvenidos. Once upon a time I was falling in love, now I'm only falling apart. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Escuchamos We'll Always Love You de Whitney Houston, canción original de Dolly Parton. Pues me imagino que en esta sí, no sé cuál será más famoso. ¿Qué dicen? ¿La de Muerte Espaldas o la de Dolly Parton?
Yo creo que esta.
Sí, esta la catapultó, sí. Propia película, que no es que fuera muy buena, pero no, la catapultó.
Y el cliché de que se enamora del guardaespaldas.
Sí, total.
Y el guardaespaldas blanco y ella afrodescendiente, es cosa fuerte.
Kevin Costner.
El Brad Pitt de los 80, señora.
Sí, por ejemplo, el otro día que hablamos de las películas navideñas, bueno, hablamos solo de las de Navidad, pero hizo falta también esas películas que termina uno viendo un domingo desparchado, como decimos aquí.
Ah, sí.
Y esta pues es una
pero
de
guárdese
esas.
Las maestras, porque eso puede ser un tema.
Ah, bueno, problema. Bueno, ese bueno. Es mi tema. Las películas de desparche.
De domingo en la tarde.
De domingo en la tarde.
Y antes de comenzar me gustaría leer el significado de la palabra proyección y algunos de sus derivados, pues para ver si estamos utilizando bien el término. La primera, acción y efecto de proyectar, no nos dice mucho. Imagen que por medio de un foco luminoso se fija temporalmente sobre una superficie plana. En el psicoanálisis, atribución a otra persona de los defectos o intenciones que alguien no quiere reconocer en sí mismo. Resonancia o alcance de un hecho o de las cualidades de una persona. Línea o figura que resulta en una superficie de proyectar en ella todos los puntos de una línea, una figura o un sonido. ¿Cuál nos queda para nuestras proyecciones? ¿Ninguna?
Uy, a mí me hizo pensar mucho la que señaló del psicoanálisis, porque es la que a veces sucede entre padres e hijos.
Okay. Bueno, entonces, pues, ya teniendo en cuenta esto, vamos a dar nuestras proyecciones para el otro año. Muchas gracias. Life treats you kind, and I hope you have all you've dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all this, I wish you love. Estás saboreando el español con Cele Cultural. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day. Escuchamos Nothing Compares to You de Sinéad O'Connor, canción original compuesta por Prince para un grupo que llamaba The Family. ¿Alguien conoció el grupo The Family?
No.
Entonces todos conocimos fue el cover.
Sí.
Ah, bueno, ¿sí ven? Es un buen cover. Y con este le damos paso a la maestra Carolina. Maestra.
Bueno, Diego, hoy la selección musical está muy buena.
Yo sé que la maestra tuvo problemas con la selección de un especial de diciembre.
Algo, bueno. Pero bueno, ya hemos superado esos lados oscuros.
Sí.
Y ahora nos proyectamos.
Sí, señor.
Bueno, que empiezo con mi primera sugerencia.
Sí, señora, para que la discutamos en la mesa.
Mi primera sugerencia para uno de los temas del próximo año y iniciando el año podría ser la organización del tiempo. Esto es algo que los chicos a veces se enfrentan el llegar a la universidad o incluso el ya estar saliendo de ella y no haber logrado mirar cómo es que se organiza el tiempo, cuánto tiempo debe destinar a sus lecturas, cómo podría hacerlas. Por ejemplo, yo a veces les he dado el consejo de lea en voz alta y grábese, ya que tiene el celular, no se ponga a leer en Transmilenio porque puede perder la retina.
Sí, claro.
Pero puede tener la grabación e irla escuchando y ahí va masticando lo que va leyendo y va también optimizando el tiempo. Entonces, un tema podría ser la organización del tiempo en los estudiantes también y en nosotros, porque también nos toca organizarnos para entregar las notas a tiempo.
Sí, claro, ¿no? Que no paremos toda la escuela porque alguien no entregó
las notas. No entregó notas, sí.
¿Qué otra, maestra? ¿Qué otra nos tiene?
Bueno, otra que les tengo es sobre las series animadas para niños, sobre todo pensando, bueno, varios de nosotros tenemos hijos pequeños y me he dado cuenta también de que los niños ahora hablan mucho con acento mexicano.
Ah, sí, mi hija tiene la fijación, a veces me toca decirle que sea una manita o,
okay,
o una güerita o...
sí. Entonces estas series, porque ahora, bueno, en nuestra época no se podía ver dibujos animados todo el día, había una franja durante los días para ver las series de televisión, entonces de pronto podríamos charlar acerca de ellas, de qué valores se construyen o de qué cosas hay detrás de ellas, por ejemplo, de cuál fue su serie, cuál sería la que le gustaría que volvieran a hacer, qué tienen las series ahora. El otro día me encontré con una jovencita de 23 años, muy simpática ella, que me decía que para ella había sido genial los cuentos de los hermanos Grimm, y yo los vi pequeña. O sea, es un programa que sigue ya lleva siglos.
Maestro.
Los viste, yo los padecí porque terminaba traumado. Eso y José Miel fueron mi trauma.
Sí, pero eso es lo que hace que esté ahí sentado hoy en día y sea el hombre lleno de valores que es.
Gracias. ¿Sí?
En cuanto a este tema, y lo deberíamos, bueno, menos mal esto queda grabado para después saber que vamos a ver a José Miel, hermanos Grimm.
Sí, de hecho, ella cantaba la canción de los hermanos, no, de los hermanos Grimm, y me pareció genial.
¿Pero que la que está en japonés?
¿En japonés? Sí. ¿La original en japonés?
La original en japonés.
Sí, porque también podríamos incluir pues a Goku.
Bueno, esos son más de principios de los años 2000, ¿no?
Bueno,
pero son las series de nuestros
Goku
estudiantes.
Goku es del 86.
Sí, y llega a Colombia a finales de los 90.
Centella.
¿Qué pensar en eso? Sí.
Sí. Y Centella pues también era una cosa de valores, ¿no? Que tampoco
sí.
Es que...
Sí.
Sí, aunque saliera de blanco y matara a todos los malos, aunque nunca no mató a nadie.
No, y había de todo un poco en estas series, porque yo recuerdo también, por ejemplo, El Pájaro Loco, Topollillo,
El Chao.
Los Pitufos. Sí,
el amor, es el momento de la exaltación del amor a los papás.
Sí.
Del respeto por la vida, por la naturaleza.
Por los otros. A algunos les hizo falta un poquito de hermanos Grimm.
Sí, es que más podemos hacer una maratón del Chavo, a ver quién sabe más del Chavo.
No, no, en esa sí no me uno. con esa no cuento.
Y digamos, ese tema sí me parece pertinente porque nuestros estudiantes nacieron o se criaron viendo otro tipo de dibujos animados. Yo tengo uno que sí le estoy poniendo mucho cuidado porque mis hijos lo están viendo. Se llama Gravity Falls. Y eso es una cosa en donde es algo extraño, ¿no? Ahí lo bueno no es bueno, ¿ya? El pillo es bueno y las cosas cambian mucho. Al punto tal que tuve una experiencia de que una mamá de un compañerito de mi hijo llegó y llamó porque estaba asustada. Porque en un libro de Gravity Falls que vendía de una librería reconocida de la ciudad, o sea, no es eso oculto, estaban incitando a los niños a hacerse daño. Ese tipo de cosas se podrían mirar desde el punto de vista comunicativo y del punto de vista del lenguaje. ¿Qué otro nos tiene, maestra?
Bueno, tengo otro que tiene que ver también con lo fílmico y con películas. Creo que todos hemos pasado alguna tarde de domingo frente a una película que no nos enseña mucho, no siempre tenemos que estar aprendiendo cosas, pero sí nos hace reír o nos hace pasar la tarde del domingo, sean románticas o de comedia o las navideñas que de vez en cuando también termino viendo ahí o incluso las películas para niños.
Claro, es que nos merecemos un ratico de ocio.
Sí. Uh-huh. Sí,
¿y no? ¿Cómo qué películas?
Por ejemplo, pensaba yo, hay una que vi, de hecho, fue en una Navidad, de Legalmente Rubia.
Ah, de ese tipo de películas estamos hablando.
Sí. O más románticas, es que los gringos son expertos en ese tipo de películas.
Happy Ending, sí.
Por ejemplo, pero esa es británica.
No, el Happy Ending es el tipo de película que le gusta.
Todo lo que tiene un,
sí, un porque
no, un final esperado y feliz.
Y feliz.
Ya suficiente tiene uno con la vida catastrófica real, entonces necesita algo de felicidad.
¿Qué película propone, maestro?
Bueno, yo le soy franco, a mí me gustan las películas de acción, cuando no estoy viendo, o sea, me gustan mucho las películas
Terminator
de acción.
Terminator 2.
Futuristas, de aventura.
Pero ligeras, ¿no? Porque para irnos futuristas no nos vamos a poner a ver Blade Runner ni la continuación.
No. Pero pues sí, debo manifestar aquí mi gusto por Matrix 1 y 2. La primera y la segunda fueron las que más me gustaron, uh-huh. como ese estilo.
Ah, ya. Pues sí, hay unas que son un poco más violentas, pero digamos también lo pueden pensar a uno. Primera Sangre. Así se llama Rambo 1, ¿no? No se llama Rambo 1.
Sí, es ¿ya? Primera Sangre.
Rambo 2 y ya, no más Rambo, ¿ya? Porque pues uno, aunque sea, puede relacionar eso con la Guerra Fría y reírse un rato y ver la creencia norteamericana y todo ese tipo de cosas. Bueno, ¿y nos tiene otro, maestra?
Tengo otro tema que me dice aquí por aquí un ciberoyente, de historia, por ejemplo. Tipo como algunos datos y como la influencia que ha tenido también incluso la lengua en esto, como por ejemplo, ¿por qué el almanaque está organizado por meses? O ahora, por ejemplo, que hay se hizo un cambio, ya no se dice después, antes de Cristo, después de Cristo, que para no nombrar a Cristo y ese tipo de cosas, y eso tiene que ver con la palabra y con la construcción que se hace allí.
Cierto.
Entonces podríamos mirar un poquito eso, ya que pues, por ejemplo, en esta universidad hay carrera de historia y pues contamos con historiadores dentro del equipo.
Y con estudiantes.
Y con estudiantes.
Pero el
también.
Estudiante ya graduó.
Bueno, esperemos que sí se gradúe, pero igual sigue siendo miembro de la comunidad rosarista y eso le permitiría venir a acompañarnos.
Muchas gracias.
Y mira que eso que propones, Carolina, es muy muy rico en cultura, en historia, todo lo que va detrás de octubre, el mes octavo, que en realidad no lo es, noviembre, el mes noveno, que en realidad no es el noveno, diciembre, el décimo, que no lo es, los nombres de los días de la semana, es tan rico poder conocer un poco de ese fondo del origen de esos nombres que utilizamos sin más, sin reflexionar un poco sobre sus orígenes.
Gracias.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Escuchamos Where Did You Sleep Last Night de Nirvana, canción original de Leah Bailey, y pues la utilizamos para que yo proponga dos temas. Hay uno que siempre me ha rondado y es que hablemos, ya sea desde nuestras posiciones disciplinares, acerca de los medios, pero hablar de una crítica de medios no pesada, sino algo más cotidiano, ¿eh? Como estar mirando cuál es el verdadero mensaje, explicarle a los oyentes de dónde salen los medios. Por ejemplo, sería muy bueno retomar, ya sé que de pronto puede andar muy académico, una historia de los medios uh-huh. actuales. Es decir, por ejemplo, ¿el maestro sabe de dónde salió Caracol?
No.
RCN. No. El Tiempo.
Bueno, digamos que todos estos medios tienen un núcleo, una cuna muy política uh-huh. en nuestro país. Y muchos de ellos vienen de las entrañas de generalmente el conservatismo colombiano, pero...
Sí, no, pero digamos, eso sería un tema como para que los estudiantes aprendan a leerlos y sepan por qué pasa eso, por qué en el uno pasan esto y en el otro no.
El Nuevo Siglo.
El Nuevo, sí, se, claro. El Nuevo Siglo, ese sí es azul, o sea, es conservador.
Bastante, claro. Bastante.
No, no, la ellos mismos lo decían, que somos un periódico conservador.
Claro, claro, yo recuerdo los titulares de los 80 cuando uh-huh. lo de la caja vocacional... Siempre salvaguardando un poco la imagen de la iglesia. Uh-huh. Sí, sí,
sí. Sí. Digamos, y sería como bueno hablar de eso y también que demos algunos tips o algunas maneras de leer las noticias. Uh-huh. ¿Eh? Pues no vamos a ir hasta el libro La Noticia de Teun Van Dijk porque eso es muy denso. ¿Eh? Pero sí podemos, no sé, que ¿por qué utilizó esta palabra? ¿Eh? ¿Por qué? Sí, maestro.
Lo que usted está señalando me parece que tiene mucha riqueza. Yo he propuesto algo similar y es ver un poco por qué los medios, por ejemplo la prensa escrita, opta por utilizar ciertos titulares en lugar de otras formas. Entonces, esto se ancla mucho con la semiotización, los procesos uh-huh. de semiotización. Porque cabe aquí mejor una nominalización que no una oración, una frase uh-huh. o una frase preposicional. ¿O por qué? ¿No? ¿Qué va detrás de esas elecciones? Sí, claro, es muy bueno pensar en ello y abordar el tema.
No, y también y lo podríamos abordar también desde la cuestión visual.
Claro.
Es decir, por ejemplo, a ver, dime, maestro.
Hice un trabajo, de hecho hice dos, uh-huh. dos trabajos de investigación, uno en el pregrado y el otro en la maestría, que tiene que ver con el análisis uh-huh. del noticiero como yes. tal. En uno fue más hacia el análisis del crítico del discurso uh-huh. y el segundo ya tenía que ver mucho más con la imagen.
La imagen.
Y cómo la imagen en movimiento se constituye en un testigo, de hecho. No necesariamente el testigo es la persona a la que entrevistan, sino esa imagen en movimiento configura el cerebro de tal manera que las personas terminan creyendo que lo que dicen es cierto.
Y no se dan cuenta de lo que están diciendo.
Y no se dan cuenta de que lo que están viendo no coincide con lo que están escuchando. Uh-huh.
Sería eso. Y también mirar, por ejemplo, a las 12 del día, ¿salen hombres presentando el noticiero?
No he caído en cuenta. Le doy la espalda al televisor cuando me toca ir a almorzar a esa hora en un restaurante.
Pero no es
raro. Veo las emisiones de la mañana, sí. En City TV, a veces hago los cambios. Y si hay hombres, hombre y mujer, pero en el mediodía solo hay mujeres, en el set solo hay mujeres.
También podríamos hablar un poco de la creación del personaje de estas presentadoras o estos presentadores en donde uno sabe que son más jóvenes de lo que aparentan. ¿Ya? Y este tipo de cosas me gustaría un tema de esos.
Interesante.
El otro tema, de pronto a la maestra no le va a gustar mucho. Hay algo que siempre me ha girado y yo sé que el fútbol no es solo ese público barrista y esas cuestiones pasionales. Siempre me ha gustado mirar el fútbol como un arte. Uh-huh. Y no tanto como un arte, sino como que despierta el fútbol en el arte. Es decir, me gustaría un programa que se llamara Fútbol y Literatura.
Pero claro, y de hecho en Argentina sí, le dedicaron
Fontana Rosa.
Sí, claro que sí. Recuerdo uno, un ensayista
sí.
de los 90, de comienzos de este ya siglo XXI, que le dedica un poco en sus ensayos, en sus discusiones, uh-huh. a la metáfora del eso fútbol. Sí. Habla de la zoología del fútbol, la pulga
¿recuerdas?
Messi, el tigre Castillo, no recuerdo el nombre del sujeto, un gol de antología, en fin, un sinnúmero de referencias muy de la literatura que se anclan con el fútbol, la esquina de las almas, en fin. son tantas las referencias que florecen allí que bien podríamos tener una emisión solo para eso.
Sí, no, digamos, y eso nace porque pues yo me crié escuchando comentaristas deportivos y sobre todo los narradores que utilizaban esa belleza de la palabra, lo volvió como un corozo. Ahorita le van a echar a Fretú, agüita fresca, esas cosas, invenciones. Y pasar ahora, se lo comió con papitas, no sé, como que se perdió. Habríamos que mirar en qué momento se perdió esa lucidez del comentarista para dar un comentario que además lo hacía reír a uno, o uno o le gustaba escucharlo, ¿no? Porque estaba el tema ese de bajarle todo el volumen
al televisor y poner el radio.
Y poner el radio que apenas llegó la digitalización se dañó porque ya trae delay. Entonces el radio cantaba primero, el televisor primero. Pero digamos, sería un programa de esos. Hablar de que el fútbol no es solamente ese deporte violento, sino también produce otras cosas.
¿Has escuchado las narraciones de Martín de Francisco?
Sí. También hablar de ese tipo de fenómeno. Bueno, continuemos con el programa. I'm going where the cold wind blows. In the pines where the sun don't ever shine.
U Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020. Universidad del Rosario. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa esa. ¿Cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa
de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
U Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Regresamos a Celeste Cultural escuchando Contigo en la Distancia, interpretada por Cristina Aguilera, canción original de César Portillo. Bueno, y con esto pues también yo quisiera seguir planteando mis temas. El siguiente sería los palimpsestos, ¿no? Pues la reescritura del texto, ¿no? Y lo podríamos retomar como el punto tal para explicar que nosotros como tal no nos inventamos nada. Okay. Que siempre hay algo detrás de nosotros, y también explicar que pues eso no implica que usted esté plagiando, ¿no?
Sí.
Y digamos,
o que pueda hacerlo.
O que pueda hacerlo. Sí, pero pues sería como bueno eso de que alguien nos da sus letras para que nosotros continuemos con las nuestras. Uh-huh. ¿No? Y también para impulsar la necesidad de la lectura para la creatividad, pero no solamente la lectura de libros, porque es que nuestros estudiantes y por lo general la comunidad tienen clavado de que leer, solamente leer un libro o leer letras o este tipo de cosas, podemos decirle que también hay otro tipo de texto, una película, una canción, hacer como una suerte de escritura creativa, un programa en donde mostremos eso, cómo hacerlo. ¿Qué recomienda, maestro?
Se me ocurría en este momento otro de los temas muy del uso de la literatura, y ya lo habíamos mencionado en otra emisión, el cadáver exquisito.
Ah, y hacer un cadáver exquisito aquí en...
Es la construcción a tantas manos, ¿no? De un producto que es genuinamente multipensado, cosmogónico, bueno, en fin, enriquecido con las experiencias de cada autor.
¿Maestra?
Sí, pienso que el tema le ayudaría también a nuestros estudiantes a ver que no, así como no se puede dejar de citar, tampoco volver los textos un citadero.
Uh-huh. La casa de citas que llaman
la
por...
La casa de citas, el papel de citas. Sí, es lo más importante, porque también ellos deben encontrar su voz. ¿Sí? ¿Cuál es la más bien su pensamiento y la continuidad de su pensamiento frente a eso que otros ya han dicho acerca de esos temas? Eso es lo que es interesante.
Es cierto, Carolina y Diego, es el momento en que se catapulta la voz del estudiante, uh-huh, en que reconoce que, oiga, yo también tengo una capacidad creativa ilimitada, sí, Uh-huh. Está bien que he bebido de estas fuentes, pero ¿y por qué no pueden ustedes escuchar mi voz? Claro.
Y también sería como algo, digamos, educativo para el maestro.
Sí.
Sí.
Que muchos maestros todavía empiezan, ¿y eso dónde lo sacó?
Ay, sí.
¿Eso no lo dijo usted? Y si no lo dijo, ¿quién lo dijo? ¿Eh?
Pero también son los mismos, y eso sí es una invitación a todos los profes a que nos revisemos nuestros discursos, y es que tanto cuando hablamos, uh-huh, también somos un citadero de, uh-huh, porque si voy hablando y cada 5 minutos estoy nombrando a un autor para respaldar lo que estoy diciendo, también es muy grave.
Sí, hay que cerrar la llave ahí del citadero.
Sí.
Bueno, y el otro tema que me gustaría retomarlo, ese lo tuvimos en este año, es eso del cine.
Ay.
Y la literatura.
Sí.
Que fue uno de nuestros mejores programas. Es más, en nuestro programa recuento, hay varios fragmentos de ese programa.
Sí.
Y me gusta es porque es, no sé, me parece un tema infinito.
Uh-huh.
Es decir, uno habla, busca, encuentra, ¿ya? Y esta vez sí me gustaría es como centrarlo en el trasvase. Es decir, indicar de dónde salió qué y de qué parte qué. Y siempre buscando que se acabe con esa creencia de que es mejor el libro que la película, no, o la película,
bueno,
que el libro.
Que esa discusión no va a parar tan pronto.
No,
pues podría ser si solamente nos hiciéramos conscientes de que son dos textos.
Exacto.
Uh-huh. Sí, sería algo así. Entonces, digamos, sería llegar a eso, ¿no? Pero también mostrando pues que hay un estudio o hay teorías atrás de eso, para que nuestros oyentes, aunque sea, tengan la curiosidad de... Yo sé que no se van a leer el texto de Genet, pero aunque sea, que sepan que es una focalización, ¿ya? O algo así. Listo.
Okay.
Y el último tema que yo propongo es volver a retomar las cuestiones de género.
Ese sí que es un tema infinito, ¿no?
Pero me gustaría, ¿ya?, que nos consiguiéramos a un machista. Traerlo a... para que exponga sus puntos de vista y hacer un debate desde el discurso. Pero algo muy sano, ¿no?
Sí.
Nada de... Pero el problema es dónde nos conseguimos
un machista. Un machista, sino, para equiparar el término, el que apela a la masculinización en el discurso, que es distinto al machista, como hembrismo y feminismo son distintos. Pero sí, y seguramente los hay, y seguramente los hay muy preparados en el análisis de la lengua, ¿no? Habrá que buscar.
Bueno, ¿qué opina, maestra, del tema?
No creo.
¿No
cree? No.
Bueno.
Habría que ver.
No, pues digamos que...
¿Qué tan...?
No, pues habría que mirar es
la desde preparación. Digamos, la postura de la RAE es clara, yo ya la expuse en su momento, y es formulaciones como todos es ya incluyente.
Ah, sí, lo de todos, se. Todas, ¿ah? Todes.
Entonces... todo parte de la premisa de no es necesario crear un nuevo repertorio cuando el que existe ya es incluyente, y eso lo dice la RAE.
Sí, ya que ya empezamos con el debate del programa, la maestra, ¿qué opina de esto?
La RAE puede, yo insisto y vuelvo a insistir, la RAE puede decir muchas cosas, pero la lengua la hacen los hablantes.
Y dentro de este programa también podríamos mostrar la burla que ha traído todo esto.
Sí, porque es que se va hacia ese otro extremo. O sea, también el otro día un amigo me hablaba acerca del asunto y me decía, ay, entonces debo decir, en lugar de mesa, debo decir entonces meso. No, es que no es eso, porque la inclusión la hacemos es hacia las personas.
Sí, ahí.
¿Sí? Y ahí. Es ahí donde la cuestión es que yo también he insistido en eso. Están las supraordinadas que nos exigen un poquito más de pensamiento y de construcción. No sé qué tan dispuestos estemos hasta para llegar allá, que ya hemos llegado con algunas como la de no decir hombre y hombre y mujer, sino decir ser humano, decir personas,
sí.
O decir infante para referirse a niños y niñas.
Y mira que esta es una invitación a la, no la deconstrucción, sino revisar un poco el cimiento de la lengua,
sí,
misma.
Ir hacia
la supraordinación,
claro. La que lo contiene.
Y porque es que también está la cuestión estigmatizada de que hay un grupo político que habla así y eso está mal, y el otro no. ¿Ya? Y entonces, y digamos, y ahorita con el problema que tienen nuestros hermanos venezolanos, he visto pues que se burla mucho del señor Maduro cuando utiliza...
Sí, claro.
¿Ya? Y entonces lo que se convierte es en una burla, y como lo dice él, piensa que está mal o que no se debe hacer o que va a llegar a eso. Uh-huh. Bueno, esos son mis temas. Muchas gracias.
Si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Bueno, y escuchando esta canción de Luis Miguel, el maestro Rodrigo nos va a hacer una serie de aclaraciones y nos va a dar sus propuestas.
Diego, muchas gracias. Esta canción que escuchamos de fondo, sí, es la interpretación que hizo Luis Miguel. Fue lanzada en su disco 20 años, año 1990, y es un cover, desde luego, de una canción que ustedes recuerdan, interpretada por los Jackson 5, Blame It Up the Boogie. Fue compuesta por un inglés llamado George Jackson, que no tenía nada que ver con la familia Jackson. Bueno, y creo que es mi turno de contarles un poquito qué se me ocurre para 2019. Este año se lee cultural. Bueno, fue un año... yo creo que prolífico en temas. Abordamos un sinnúmero de temáticas vinculadas con la cultura, la educación, las visiones del mundo, tanto clásicas y conservadoras como las más posmodernas y sui generis. Yo espero que podamos abordar muchos más de estos temas de interés y que también nuestros ciberoyentes se dejen escuchar, ¿no? Uno de los temas que me gustaría abordar para 2019 está muy relacionado con los planteamientos que ha hecho en varias oportunidades la profesora Carolina Santana aquí en relación con los nativos digitales.
Sí,
¿no?
esos seres que pues ya esos seres ya tienen 15, 16,
sí, sí,
20,
sí,
ya, sí. Ya no son... O sea, ya están siendo superados por otros.
Claro, sí, y yo todavía no sé cómo se llama esa nueva generación. No, sí, pero aquí lo que yo propongo es, en efecto, ¿son nativos digitales? Es el cuestionamiento que hizo en su momento Carolina. Uh-huh. Si estas generaciones nacidas entre la década finales de los 90 y, uh-huh, y la primera y segunda década del siglo XXI merecen ser llamadas así, esas generaciones merecen ser llamadas así.
El trabajo de grado de posgrado de una amiga, que es pedagoga, era eso. O sea, su hipótesis era decir que no eran nativos digitales. Uh-huh. O sea, que la cuestión de que lo llamemos así es una cuestión accidental. O sea, les tocó, uh-huh, eso. Y pues ella lo justificaba a partir de que la nueva generación siempre se adapta a lo que está. Y siempre, sí, está esa visión, sí, de que eso lo marca. Pero de que los niños hayan nacido con la facilidad para manejar las cosas,
no. Pero es que el nativo digital tampoco le apunta a eso, a que uh-huh. tenga una naturalidad en, sino más bien a como está inmerso en los medios, sabe manejarlos. Uh-huh. Pero entonces yo he encontrado estudiantes que no saben hacer ni una fórmula en Excel, uh-huh. que Word no sabe tampoco, uh-huh. por ejemplo, cómo usar el gestor bibliográfico. Uh-huh. O sea, la pregunta es, ¿eso qué es?
¿Eso existe?
¿Eso existe?
Y a eso súmale que desconocen la netiqueta.
La sí, totalmente, totalmente. Porque le envían a uno correos como con el archivo adjunto.
Y sin nada. Sí. Ahí va la tarea.
Sí, no, eso porque digan algo, sino sencillamente, este es el taller porque hoy no puedo ir.
Eso está.
Y no, ok, bueno, sí, pero claro, hay una serie de torpezas también uh-huh. alrededor de lo que tiene que ver con lo digital y demás, que sería bueno charlar un poco de eso, por ejemplo, incluso hasta hacer una presentación en PowerPoint. Yo siempre les he dicho, si usted la puede hacer en PowerPoint, en Prezi, en lo que quiera, mandársela a hacer a un diseñador gráfico si quiere, ¿sí? Pero si usted no entrega el contenido, si el contenido no está bien montado, si no dice lo que tiene que decir, pues no le sirve.
Claro.
Sí. No le ayuda realmente para exponer, porque la presentación debería poderlo ayudar a que su exposición sea mucho más clara, que llame la atención de todos, etcétera. Pero no lo logra.
Sí, hay realidades comunicativas que parece que olvidaran, uh-huh. que se pierden, pues.
Sí.
¿Qué otro tema, maestro?
Bueno, un tema muy vinculado con el anterior, en esa misma línea, es, o siento que vale la pena dedicarle una emisión a las prótesis tecnológicas okay. utilizadas por jóvenes y adultos de mediana
sí.
edad, ¿no?
De mediana edad.
Que, pero ojo, prótesis, no pierdan de vista esa palabra, son las prótesis tecnológicas que utilizan aquellos que gozan de buena salud física, que cuentan con todas las partes de su cuerpo, con sus extremidades. O sea, me refiero a esa inserción o incorporación de aparatos tecnológicos en la vida de los seres humanos, en su cotidianidad. Entiéndase, teléfonos o relojes inteligentes, tabletas o cualquier tipo de dispositivo que permite la navegación en la red y la comunicación. ¿Funciona tal y como funcionan las prótesis como las hemos conocido?
Se supone que la prótesis como tal es que entra a reemplazar un miembro perdido.
Claro.
No, o sea, entra a solucionar un problema. En este caso, pues como yo lo veo, es que en vez de solucionar un problema...
Viene a generar uno.
Pues sí, uno se comunica más rápido, la información le llega mejor, tiene muchas entradas, pero en realidad... ¿Si es una prótesis o es un problema?
De pronto para esa sesión podríamos también traer a un psicólogo, o un neurólogo también podría ser, ya que contamos con Escuela de Medicina también, para que nos diga, por ejemplo, eso qué incidencias tiene con la memoria.
Claro.
Porque yo, por ejemplo, hoy en día, o antes uno decía más seguido, como, ay, ¿cómo era que se llamaba? Lo tengo en la punta de la lengua, y hacía todo el ejercicio de recordar esa cosa que no tenía ahí en ese instante.
La memoria encriptada, la memoria cristalizada.
Y como que era como si el pensamiento por allá empezara a buscar entre el archivo. Ahora uno dice, ay, no me acuerdo, y empieza a poner palabras clave en el celular, en Google, y listo, ya, en cuestión de segundos, lo tiene. Y no hace como ese ejercicio de traer a la memoria. De pronto incluso también esas prótesis tecnológicas, como las llama Rodrigo, tengan una incidencia sobre eso.
Y también, digamos, en el caso tal de que la persona no busca, simplemente escribe y ya lo tiene.
Y lo que tiene.
No lo lee.
Lo primero ya que lo encuentra.
Tiene. Lo primero que encuentra es lo primero que usa.
Esto dentro de toda suerte de problemas que nos ha traído, como lo han dicho ustedes, no leer y reenviar cualquier cosa generando desinformación, generando caos o sobra, lo que sea, en un ambiente, en un medio.
Bueno, maestro, ¿y tiene alguna otra?
Claro que sí, tengo unas cuantas.
Ah, no,
más.
Sí, maestro, tranquilo.
Yo también tengo.
Bueno, hay algunas que son muy discutibles y que seguramente no tendrán mucha acogida. Y esto se debe a que están muy, o son muy cercanas a nuestras especialidades, ¿no? Hay un tema que me ha llamado la atención. Yo también soy profesor de colegio, de niños de escuela media o de bachillerato alto, y pese a que existen las herramientas tecnológicas que les podrían dar una pista de cómo escribir con ortografía, con puntuación o una composición limpia, pues no hay tal siempre. Me gustaría ver un poco hasta qué punto están haciendo un uso adecuado de esas herramientas, por ejemplo, para escribir correctamente en el ámbito académico. Y ahí de pasadita ver un poquito la realidad de la ortografía en el español. Yo, pues no sé, alguna vez se me ocurrió pensar en si, y esto también a propósito de una insinuación de uno de mis estudiantes, si existe una relación directamente proporcional entre el que conoce o el que es hablante del español latinoamericano frente al hablante del español peninsular, del español de España, y los problemas de ortografía en la escritura de los hispanohablantes. Me explico un poco mejor. Nosotros decimos, ¿y con qué se escribe esto? ¿Con B de vaca o B de burro? Pero nosotros, uh-huh, fonéticamente hablando, no hacemos la distinción, uh-huh, de la V y la B. La B labidental y la B bilabial, por, uh-huh, ejemplo. ¿Sí? Entonces, no sé, yo lo digo es porque cuando escucho a un español de España, uno nota, de La Rioja, por ejemplo, uno nota que fonéticamente se puede distinguir la C, la Z, la S o la V y la B. Esa es una realidad que me ha hecho pensar mucho en
porque si digamos, valdría la pena o no. Ahí también podríamos mirar, buscar países referenciales. Entonces tenemos España, mirar a ver si en España en realidad sí el problema de la ortografía es un problema o no. También podríamos ver en Argentina, en México, ¿ya? En donde pues mirar si el problema es generalizado, o sea, es un problema general, o en realidad es por eso. O mirar si esa es una de las razones que tiene. ¿Y maestro, tiene algún otro?
Sí, para más adelante les contaré un par más.
Listo, gracias.
U Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Escuchamos Love Song de, pues,
The Cure,
que es buena, y esta versión que también es muy buena, de Adele, y con esto le damos paso a la maestra Carolina. ¿Qué más propone, maestra?
Bueno, a terminar de contextualizar la canción, este cover lo hace Adele para su madre, que era seguidora de The Cure. Y a mi modo de ver, este cover supera
al de The Cure.
Las dos son muy buenas. Sí, mi corazón se bate entre ambos.
Yo seguiré a The Cure.
Pero en la voz de Adele es fantástica. Bueno, me queda un tema, y ese de arte. Habíamos pensado para este año hablar acerca de arte un, uh-huh, poco. Pero pues bueno, se nos quedó entre el tintero y podríamos retomarlo, sobre todo a la luz de que muchas veces hoy en día cualquier cosa se considera arte. Y he conocido varios artistas que todavía siguen casi que aruñando pues las galerías y llamando a la gente para que pueda ver su obra, y pues eso me parece tenaz también, ¿no? Porque el arte, la literatura contribuyen a la cultura, y habría que ver también qué tanto se escribe y se produce o se conoce realmente de arte en el país, de nuestro arte, más allá de Botero y de García Márquez.
Sería mirar si hay una especialización o si se conoce el arte. sería mirar eso, ¿no?
Sí, sí, sería mirar.
Porque pues ahí volvemos al problema de los medios, que como en el medio de pronto yo digo, a mí me gusta el arte.
Sí.
Y yo como periodista cojo y me dice, no, pues a usted le gusta el arte, escriba de arte.
Escriba de arte, sí. ¿No?
Y ahí viene lo que decía McLuhan y demás, en donde usted se empodera simplemente porque sale en un medio.
Sí.
Y ya lo llaman experto en.
Experto en, sí, ¿no? Se convierte en la voz del pueblo.
Sí, señora. ¿Qué otro tema nos tiene, maestro?
No, esos eran los temas en los que había pensado. Durante las vacaciones le echaré cabeza a otros y los sorprenderemos.
Maestro.
Bien, muchas gracias. Yo quiero, o no quisiera dejar pasar por alto algo que ya había señalado Diego en relación con observar un poco los medios, la manera en que se expresan, la manera en que comunican e informan, o a veces desinforman o malinforman. Y señaló a Tion van Dijk, ahí a otra persona de la Universidad de Lancaster, Ruth Bodach, que trabaja mucho estas expresiones que se utilizan en la prensa escrita, uh-huh, en los medios. Y por qué no dedicarle una sesión también a los eufemismos y disfemismos que abundan, que pululan en los medios, para atenuar, invisibilizar o a veces ridiculizar o caricaturizar la realidad. ¿Ah? Uh-huh. Y esto se vincula mucho con algo que ya habíamos hablado, la posverdad.
Ah, sí.
Uh-huh. Y pensemos un poco en cómo los medios masivos de comunicación podrían estar engañando a la juventud, a los jóvenes, y son causantes, entre otros daños, de los problemas alimenticios, bueno, de estas generaciones.
Bueno, y con esto terminamos. Por favor, me pone la canción de los Rolling Stones.
Saboreando el español con Se Lee Cultural.
Nos despedimos escuchando Sympathy for the Devil. Esta canción de los Rolling Stones tiene muchos covers, entre ellos uno que muy famoso de Guns N' Roses, al punto tal que hay personas que piensan que la canción es de Guns N' Roses,
sí,
y no de Rolling
como
Stones.
Como pasa en otras.
Pero sin embargo no supera al original.
Este. No, eso no. Sí es verdad.
No.
Bueno, esto fue Sale Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Sale Cultural se emite todas las semanas a través de los micrófonos de nuestra emisora institucional U Rosario Radio. Maestra Carolina, una despedida rápida.
Bueno, gracias a todos por habernos escuchado durante todas estas emisiones. Nos vemos el próximo año.
Maestro Rodrigo.
Queridos ciberoyentes, disfruten con sus familias, disfruten de esta época tan bonita, de este cierre de año. Hagan recogida de lo que ya no les sirva. Lean y no dejen de escuchar Se Lee Cultural.
Este es el equipo de CLE Cultural del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@urrosario.edu.co o visitarnos en la página www.urrosarioradio. La dirección general es de Sebastián Ríos. En el control máster estuvo el señor Nelson Duarte, al cual le agradecemos sus enseñanzas. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentra en la plataforma Speaker en la cuenta U Rosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como U Rosario Radio. Nos pueden escribir sugiriendo temas o sus comentarios a nuestro correo cle@urrosario.edu.co. Esto fue CLE Cultural, maestra.
Las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen en CLE Cultural. Conéctate.
Hasta luego.
Hasta pronto.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.